Luz de Gas Radio Blog. Los miércoles de 18 a 19 horas en luzdegasradioblog.es.
Proceed with the operation.
Roger. 30 seconds.
Position 42 north, 58 minutes. 59 minutes, 43 north. Locking and lock.
Decelerating.
Full gravity.
Low.
Luz de Gas Radio Blog.es. Aquí comenzamos el programa como cada miércoles de 6 a 7 de la tarde en vivo y en directo, radio online. Un programa o una emisión, mejor dicho, potenciada por cibernéticos utilizando un ordenador HP. Hoy en la sección musical copyleft que tenemos durante la emisión escucharemos a Mr. Melvin, Marvel, Dana Countryman, Otis Fodder, The Way Lover Maker, Eric and Ryan, Skill Heller, Mr. Black, Titchy, Young, Fetterman, Don Tiki, Astrolud. Todos ellos, sí, parece mentira, pero todos van a sonar durante el programa. Tenemos además un aliciente que ya anunciábamos la semana pasada para los comentaristas que tenemos durante el programa en directo, o ya los que quieran comentar cuando quieran, ya que después se queda el podcast, que es un regalo de Brickmania.com, que nos lo anunciaron la semana pasada. Van a regalar un pack de conjunto de cubo de fregar, escurridor y fregona Mapa Due, de estas ecológicas tremendas. Se lo van a mandar al comentarista que esté en el puesto número uno dentro del top comentarista y que anteriormente, durante esta última vez que estamos haciendo regalos, no lo haya conseguido. Ahora mismo está en primer lugar Simone B. Porque, bueno, ya una vez hicimos esto de los premios, no sé, el año pasado, no, el anterior, no me acuerdo ya. Y eso, pues la persona que había conseguido un premio una vez, pues la siguiente, pues ya no, en fin, que no se llevaba, que le está entrando la tos, que no se lo podía llevar así tan de seguido, ¿no? Así más adelante, pues quizás. Pero aquí por aquí están sonando mensajes o correos, o qué está sonando por aquí. Vamos a desconectar esto. Y vamos a ya, como veis en la entrada del programa, anunciamos el contenido del programa de hoy. Salir de internet en plan interrogatorio. Pues vamos directamente a preguntárselo a alguien que tenemos muchas ganas de hablar con él. Un saludo a todos los que estáis comentando ya. Por ahí está Charlie Serrano. Un saludo. Simone, buenas tardes. Chin, de JK2H. Fube, aunque hace tiempo la veíamos. Miguel, Eurice, a todos un beso muy grande. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
De Luz de Gas Radio Blog.es, que te estamos llamando para preguntarte algo muy, en fin, que es el título del programa de hoy. ¿A alguien le interesa o le puede interesar salir de internet?
Hombre, pues claro que sí. Nosotros, vamos, te comento a modo de ejemplo, nosotros llevamos abiertos unos 5 o 6 meses y superamos ya, bueno, superamos ampliamente las solicitudes de más de, yo creo que estaríamos por los 2.000 enlaces a suprimir. O sea que imagínate si la gente está interesada en salir o no.
Pero están interesados en salir, a lo mejor, no sé si es por ellos personalmente no salir en internet o que no aparezcan, como tú has dicho, ciertos links que no les interesa que se relacionen con ellos.
Pues mira, todo depende, ¿no? Porque todo depende del trabajo que tenga cada uno, de la relevancia pública que tenga cada uno y de en definitiva los intereses de cada uno. Hay personas que no les importa que su nombre aparezca en una red social porque les gusta, porque están habituados, o en un vídeo que ellos mismos han colgado en algún sitio, o en una noticia en algún periódico, y hay gente que opina que su nombre no tiene por qué salir, ciudadanos de a pie, empresarios que salen perjudicados, o personajes que han sido públicos y ya no lo son, personas a las que han sancionado, que opinan que su nombre no tiene que salir en ningún sitio que ellos no hayan consentido, y por lo tanto nos solicitan una búsqueda y un borrado de todos los enlaces que están en internet en ese momento, y así lo hacemos.
¿Hay un perfil tipo de este tipo de clientes que tenéis ustedes? Quiere decir que vamos a ver, que no lo hemos presentado, esto tenemos ahí anunciado en el programa, en la entrada, pero él es Miguel Juan Corbacho, abogado, y desde julio del 2010 compagina su trabajo en un bufete, pues con la dirección y coordinación del portal web salirdeinternet.com, desde el que se prestan servicios de protección de datos, de carácter personal a particulares, empresas y empresarios en relación con la publicidad a la que los mismos se ven sometidos en Internet. Como decía, ¿hay un perfil tipo, Miguel?
Pues mira, nosotros sí que es verdad que estamos teniendo una mayoría de solicitudes, no ya en cuanto a un perfil tipo de cliente que quiera borrar una determinada información, porque tenemos un perfil de clientes que Internet nos afecta a todos, ¿no? Entonces tenemos desde la persona a la que han sancionado y se ha visto su nombre catapultado a un boletín oficial y quiere salir, hasta un chaval que ha colgado una foto en una red social o en un foro y no sabe cómo quitarla o está haciendo requerimientos por email y estos están siendo desatendidos. Y en ese espectro de gente pues podemos meter sanciones, podemos meter publicaciones en periódicos, podemos meter fotografías, podemos meter vídeos, podemos meter buscadores, podemos meter de todo. Entonces, sí que te digo que la mayor parte de requerimientos los dirigimos a boletines oficiales y a buscadores, ¿de acuerdo? Porque nosotros hemos sido los primeros en España en conseguir resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos estimando los derechos del derecho de oposición y facilitando la salida tanto de un boletín oficial como de Google, tanto Google España como Google Estados Unidos, y al final la gente, ¿qué es lo que no quiere? Pues la gente no quiere que alguien meta su nombre en Google y su nombre salga relacionado con un determinado tipo de información. ¿Qué es lo que no quiere la gente? Pues la gente no quiere que si le han puesto una sanción o tiene alguna noticia o alguna información incómoda por el hecho de que la administración tenga que publicarlo en un boletín oficial, eso se quede ahí para siempre. Entonces, sí que es verdad que, sin perjuicio de que las edades o el prototipo del cliente cambia mucho, pues sí que es verdad que la mayoría de personas nos solicitan una búsqueda y limpiado de buscadores tipo Yahoo, Google, Bing y de boletines oficiales.
Sí, la verdad que efectivamente. Entonces, lo que temíamos, vamos, lo que pensábamos, que cuando se quiere quitar un enlace es algo, sobre todo relacionado con que no quiere que se le asocie a algo, pues alguna situación incómoda, comprometida, y no quiere que se le asocie y se quiere quitar de ahí. Porque después de estar en Internet, supongo que si fuera para, bueno, que si es para algo, por lo menos de promoción o algo, ustedes mismos estáis en Internet, pues bienvenido sea, ¿no? Es como una red Internet, pues, fantástica para dar a conocer todo.
Efectivamente, lo que pasa es que hay un momento en el que a lo mejor una persona que en un determinado momento le vendría bien una publicidad, le vendría bien darse a conocer, pues, o le vendría bien que lo relacionaran con un tipo de información, pues ya sea una campaña política, una determinada empresa, qué sé yo, o cualquier iniciativa social, pues imagínese que dentro de un tiempo pues se deja de pertenecer a esta a determinadas pues asociaciones, sí, partidos, empresas, y o esas asociaciones o esas empresas han tenido un devenir negativo, y el asociarse ese nombre a una sociedad en concurso o a un procedimiento penal, pues que se asocia ese nombre, pues ya no es conveniente, ¿no? Entonces uno siempre tiene la facultad de rectificar, uno siempre tiene la facultad de ejercer su derecho y dirigirse a esta página web para rectificar este consentimiento que dio en su momento y solicitar la cancelación de esos datos.
Fantástico el trabajo que estáis haciendo. Y supongo que también serán también las empresas, porque ahora los consumidores, antes de consumir, antes pues uno pues se arriesgaba, ¿no?, casi a comprar lo que fuera. Pero ahora siempre se cliquea lo que se va a comprar y se lee las opiniones de qué dice este, qué dice el otro, y se hace uno una visión del producto antes de la compra. Y supongo que también, por ejemplo, a la hora de irte a un hotel, a ver qué dice la gente, y hay muchas páginas en las que la gente van diciendo opiniones de los hoteles. Y supongo que incluso la competencia se meterá para echar tierra encima a los otros hoteles. Esto supongo que no serán solo los comentaristas los que opinen. Eso se llama difícil de controlar, ¿no?
Hombre, mira, este caso que me comentas es súper común, porque es verdad que Internet se utiliza como arma arrojadiza para todo, ¿no? Pero también es verdad que las empresas no tienen la protección tan rápida y tan inmediata de la Agencia Española de Protección de Datos, porque no son personas físicas, son empresarios, están en el mercado y tienen otro tipo de protección que también ejercemos y que también llevan muchas empresas. Esto que tú comentas, pues pasa mucho en el sector de la hostelería, pasa mucho con el sector de venta al público, de determinados negocios de venta al público, pasa mucho en colegios. Entonces tenemos clientes de este tipo porque la gente se mete en un foro y está hablando, pues fíjate, con palabras tan feas como estafadores, gente poco seria, gente que incumple de sus obligaciones, se está hablando de sitios de restauración como sitios sucios, sitios, o sea, unas cosas muy desagradables que en ningún momento están probadas y que lo único que hacen es faltar, pues por decirlo así, contra el derecho al honor de estas personas jurídicas. El derecho al honor a las empresas está reconocido en la legislación, está amparado y está protegido, y si se causa un perjuicio, pues por supuesto que está protegido por la ley, y nosotros tenemos procedimientos abiertos en protección del derecho a los empresarios, porque efectivamente esto puede hacer muchísimo daño en determinadas páginas que hoy en día son referencia para todos antes de hacer un viaje, antes de contratar con alguien, como estamos hablando, por ejemplo, de pues páginas tan conocidas pues como TripAdvisor, como sitios de estos donde todo el mundo nos metemos antes de ir a un sitio a ver qué opinión da la gente de estos sitios. Entonces, no es culpa de las páginas, sino de la gente que se siente libre para insultar a determinados comercios, a determinadas empresas abiertamente.
Al igual que lo puede hacer la competencia, hay casos, por ejemplo, de alguien que se ha visto estafado y a través de su blog empieza a hablar mal de esta empresa, de esta compañía, y se ha visto casos de que incluso han tenido bastantes pérdidas por culpa de esto. Dice Simone B. Que ella en el 2004 su gestora le hizo mal la declaración de la renta y lo que era devolver meses después Hacienda se dio cuenta que era a pagar, así que inmediatamente pusieron su nombre en el BOE y a pesar de que ya está pagado 7 años después todavía está en el BOE en Internet.
Claro, esto es perfectamente posible. Nosotros tenemos muchos casos de estos. Mira, la administración tiene, por supuesto, su derecho de publicar una información cuando no consigue notificarlo por otras vías. Esto está contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo y esto es un derecho muy legítimo. Lo que pasa es que también es verdad que esta información, una vez que ese fin de informar al destinatario se ha cumplido, pues esa información, a nuestro parecer, no tiene por qué permanecer indefinidamente. Hay un principio que es el principio de utilidad de la información, por el que cuando una información ha dejado de ser útil para el fin con el que se publicó, pues debe ser suprimida. Pues imagínese, estamos hablando de deudas sociales, estamos hablando de indultos, estamos hablando de salarios, estamos hablando de sanciones en las que se especifica la sanción que se ha cometido en el boletín. Y todo eso, estos clientes, efectivamente, de hace 6-7 años que tienen esa información en Internet y hasta ahora no sabían cómo suprimirla.
Y bueno, Chari dice que ella, bueno, Bonín dice que también quiere salir del BOE. Y después Chari Serrano: anoche estuve en el blog de ellos y metí mi nombre, porque tenéis lo que es salirdeinternet.com, tienes el buscador de Google y ahí sí, puedes comprobar si tu nombre o con el DNI o el nombre de la empresa, cualquier otro dato, pues lo que aparece en Internet, lo que puedes hacer en cualquier buscador. Y dice que no parece nada especial, afortunadamente. Lo mío, lo de sus blogs y otros sitios. Yo lo he puesto y lo he comentado, es normal. Pero es verdad que salen muchas cosas comprometidas, sobre todo a nivel de empresa. Y bueno, cuando alguien aparece ahí y ve algo que no le gusta, ¿qué tiene que hacer? Ponerse, porque ustedes sois, creo que has dicho que además la única empresa que se dedica a esto.
Pues mira, nosotros sí que hemos sido los primeros en España que, vamos, hemos sido pioneros en este sentido, en obtener estas resoluciones de la agencia, por lo que se refiere a tanto a Google como a que estimen nuestras solicitudes en los boletines. Entonces nos dimos cuenta de que no había un servicio al alcance de todos los ciudadanos, un servicio asequible en precio, pues que lo hemos querido hacer asequible en precio. Son procedimientos sencillos, son procedimientos rápidos y entonces al darnos cuenta de esto, pues decidimos abrir la web. La manera de contactarnos es muy sencilla, porque tenemos un formulario de contacto en el que nosotros recibimos en en nuestro correo las solicitudes al momento, las vamos procesando, vamos contestando a todo el mundo y vamos informándole sin ningún compromiso de las posibilidades de actuación según lo que la gente nos comenta. Que hay, que como te podrás imaginar, son casos de lo más variopinto.
¿Y cuesta mucho, cuesta mucho salir de Internet económicamente?
No, mira, no, nosotros, en cualquier caso, depende del caso, ¿no? Nosotros hemos querido poner un precio de referencia de 50 euros por enlace, de manera que, o 50 euros, por decirlo así, por destinatario al que tengamos que hacer el requerimiento, ¿no? Sí que es verdad que son requerimientos especializados, son requerimientos técnicos, pero al mismo tiempo no tienen la complejidad de un procedimiento judicial, ni son tan largos, ni toma tanto tiempo el resolverse. Entonces es una cosa sencilla, es una cosa que se puede hacer sin necesidad de acudir a los juzgados y por lo tanto es una cosa que hemos querido reducir de precio para que esté al alcance de todo el mundo, ¿no? Porque entendemos que a todo el mundo le puede pasar. Sí que es verdad que los empresarios, dependiendo de la magnitud del caso, de la cantidad de enlaces, pues sí que es verdad que estudiamos cada caso en concreto y hacemos un traje a medida, un presupuesto a medida para cada caso concreto, y es verdad que si un particular, pues evidentemente está en 25 sitios y nos pide que le hagamos un presupuesto a medida, que le ajustemos el precio, pues por supuesto que se ajusta el precio, ¿no? Pero en principio, para que cualquier persona que salga en uno o dos enlaces pueda salir y esté a su alcance y al alcance de cualquier economía mediana de este país, pues lo hemos puesto muy asequible con esos fines.
Bueno, dice Bonín que esto es una profesión con futuro. Qué tranquilidad saber que se puede salir de Internet. Y como él mismo está aclarando, bueno, salir las cosas que no queramos sacar en Internet, que siempre es bueno estar, que todo el mundo ahora quiere estar, o sea, todos quieren estar de cualquier forma. Pues muchísimas gracias, de verdad. Salirdeinternet.com el portal, la web que ellos tienen desde julio del 2010, aunque llevan trabajando ya más tiempo sobre estos temas, pero ya han decidido pues poner una página web donde centralizar todo su trabajo, porque ellos mismos tenían que estar ahí, en Internet, ¿verdad, Miguel?
Claro, claro que sí, a la vista de todo el mundo, efectivamente.
Pues un abrazo, Miguel.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta ahora.
Hasta luego.
Radioblog.es, salir de Internet, entrar en Internet, entrar para no salir más, salir para no entrar más, son grandes dilemas. Estar o no estar en Internet, he ahí la cuestión. Y a ver si está o no está Lucas Tiwall, que hoy además lo tenemos prontito en su sección de Ayuda Blog. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Juan.
Hoy te tenemos prontito.
Hoy prontitísimo, vamos, normalmente me suele llamar sobre las 7, pues hoy a las 8 casi más pillado, vamos.
Es que hay que ir cambiando, hay que moviendo las cosas, en fin. Y Lucas hoy nos ofrece también su Ayuda Blog, como siempre. Se recuerden que él amplía todas sus entradas, las amplía después, todo su microespacio, lo amplía después en su blog y pone enlaces para que vayan a buscar todo lo que él explica aquí así rápidamente. Lucas, ¿y hoy qué tenemos?
Hoy, como estabas hablando de precisamente de salir de Internet, ¿no? También era comentar ciertos detalles, ¿no? Porque a lo largo del Radio Blog, la sección de Ayuda Blog, hemos hablado, digamos, algunas pinceladitas, ¿no? De lo que es no salir de Internet, pero también lo que es estar en Internet, ¿no? Que cómo uno se sigue manteniendo en Internet. No sé, estaba escuchando muy atentamente lo que ha estado comentando el invitado, porque es que realmente es muy interesante lo que comenta, ¿no? Y conociendo un poquito cómo funciona Internet y lo que es realmente Internet, ¿no? Se entiende todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que estaba contando Simone, de que desde el 2004, creo que era el 2004, ha dicho, está en Internet, en el BOE, ¿no? Porque hay que pensar que al final Internet es una unión de muchos ordenadores y si en una información se ha quedado en el ordenador se queda. No es, para que se elimine esa información tienen que pasar dos cosas. Una de dos, o se desconecta ese ordenador de internet, o la persona que está a cargo de ese ordenador borra la información. Y normalmente no suele pasar la primera, es decir, que se desconecta ese ordenador de internet porque, digamos que no paga, vamos a decirlo, ¿no? Por ahí, ¿no? No se paga el servidor y entonces se desconecta de internet. O se borra toda esa información y se pone otra página web, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué se mantiene alguna información desde 2004? Es porque nadie lo mira, porque es que en internet hay muchísima información. Entonces, claro, si piensas de esa forma, dices, pues entonces, ¿qué puede haber de mí de internet? Yo todavía, con mi nombre, puedo encontrar cosas en internet de cuando estaba en la universidad, hace más de 6 años. Entonces, yo me busco y busco y busco información y puedo encontrar notas mías de hace 6 años y todavía están ahí. ¿Por qué están ahí? No lo sé, ¿por qué? Porque es que el servidor no se ha borrado. Tenía que ser una persona la que ha borrado y no lo ha hecho. Y por eso se mantiene ahí la información. Pero es muy interesante lo que ha estado comentando, ¿no? El invitado, el tema de desaparecer de internet, entre comillas, porque al final nunca se desaparece del todo, ¿no? Más que quitar lo malo. Bueno, porque todo el mundo...
También está bien eso de permanecer. Aunque ya no estemos, permanecer en la memoria, aunque sea de Google.
Sí, y por ejemplo, esto me ha recordado un tema que hablamos hace muchísimo tiempo, que era cuando nos morimos, ¿qué ocurre con nosotros en internet? Porque claro, nosotros nos morimos físicamente, pero nuestro perfil de Facebook está ahí, nuestro perfil de Twitter está ahí. ¿Qué ocurre? Se puede eliminar, y estuvimos contando hace tiempo de que cada página web tiene su forma
pero, Lucas, concreta de hacerlo. Lucas, pero ¿por qué hay que eliminar lo que se quede ahí?
No,
hace unos días murió un conocido y precisamente tiene su perfil de Facebook, como además que lo hizo hace unos meses antes. Y es curioso, entré hace nada y estaba precisamente la hermana que fue a dejarle un mensaje como si estuviera todavía allí. Se pone, ay, ¿cómo me acuerdo? En fin, que le dejó un mensaje, ¿no? Y bueno, que también está bien que quede lo que has hecho, ¿no?
Pero digo porque depende de la persona, digamos, depende de la persona y de la familia, ¿no? Porque podría ser que no quisiesen tener eso ahí, ¿no? Porque yo conozco casos, ¿no? Y siguen los datos ahí, están en internet, ¿no? Entonces, pueden eliminar si se quiere, ¿no? Es decir, se puede eliminar o se puede dejar como un panteón, que también se podría dejar, ¿no?
Claro.
Es que no es... Esto ya es que cada uno, digamos, un mundo, ¿no? Pero para que se vea que internet es un mundo, y un mundo que hay que saber hacer ciertas cosas y que queda huella de nosotros en internet, ¿no? Que es lo que estaba comentando el invitado, ¿no? Que era la huella en internet está ahí, ¿no? Y hay que saber quitarla, y es que hay mucha mala idea en internet también, igual que en el mundo normal, ¿eh? Que no es que solamente que en internet es muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces por eso la mala idea pues está ahí. Y ya comentando así ya del tema, ¿no? Pues quiero hablar de los navegadores próximamente, ¿no? Pues entonces quiero comentar un detallito que de hace poco, ¿no? Lo conocía de antes, pero hace poco, digamos, que me lo han recordado y he investigado un poquito más del tema, ¿no? Porque queremos estar en internet, no salir, vamos a decir, queremos entrar en internet y queremos estar en todo en internet, ¿no? Y hoy en día el problema de estar en internet son las redes sociales. Todo el rollo que hay de que estamos en internet, que desaparecemos, de que no queremos salir, muchas veces hoy en día está relacionado con las redes sociales. Twitter, Facebook, sobre todo, y hay mucho sobre todo, también está Twenty, ese tipo de redes sociales es la que, digamos, almacena información y se queda ahí. Eso es lo que estamos hablando ahora mismo de si una persona se muere, se queda su perfil de Facebook ahí, ¿no? Pues controlar eso, digamos, es hoy en día lo más importante. Un ejemplo muy claro ha sido lo que pasó cuando se activó Booth, el Google Booth, la primera vez, que lo que hizo Booth es todos los contactos de Gmail que tenían se conectaban a tu Booth. Entonces tú podías conectar cosas y que tu jefe o una persona que además que habías contactado una vez hace muchísimo tiempo te estaba leyendo, ¿no? Lo cual es una locura. Dice tú, yo quiero controlar a las personas que me lean, ¿no? Entonces, para que se vea lo de las redes sociales, porque es muy complicado, porque como son tantos contactos, tantas historias, tantas personas, pues es algo que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo el tema de los contactos, así que para que lo tenga en la cabeza. Y comentar, como quería hablar de navegadores, ¿no? Pues recordar que los navegadores tienen muchas formas de controlar las redes sociales. Por ejemplo, lo que es Facebook o Twitter, desde cualquier navegador, desde Firefox, desde Chrome, hay extensiones concretas para usarlo, extensiones para estar al día de las redes sociales, sin casi dándole a cuatro botones, ¿no? No hay que hacer entrar en la página web, mirar lo que hay, ¿no? Es decir, el propio navegador es el que te avisa, ¿no? Por ejemplo, de Twitter, en Firefox hay uno que es muy conocido, que es el Echo Phone, que también se usa en los iPhones. Y vamos, que es un sistema súper fácil, ¿no? Porque es una ventanita que te aparece, ¿no? Uh-huh. En el Chrome, y lo mismo, hay uno que se llama Chrome Bear. Y de Facebook tiene sus aplicaciones propias, ¿no? Que es que lo ha hecho propiamente Facebook, ¿no? Para Firefox, para Chrome, ¿no? Hay aplicaciones para poder controlarlo. Pero quería comentar una cosa que me lo enseñó Esther, que hace mucho tiempo que no lo vemos por ahí, pero bueno, me lo enseñó Esther, que es un navegador que está pensado exclusivamente para navegar a Internet, pero tiene todo preparado para las redes sociales, todo. Está hecho para eso. Entonces lo que tiene es que por los bordes tiene iconos especializados para que pulsar un sitio y poder ver la información última de Facebook, pulsar otro sitio, última información de Twitter, pasa algo en Facebook, te avisa directamente para que lo puedas ver directamente. Todo viene integrado propio en el navegador, ¿no? Es muchísimo más, digamos, un paso más allá. Es un navegador hecho para las redes sociales, ¿no? Entonces, está muy interesante, voy a dejar el enlace para que podáis ver el vídeo de cómo funciona, porque eso funciona con invitaciones, ¿no? Voy a ver si soy capaz de conseguir algunas invitaciones para quien le interese, ¿no?, ver el vídeo y lo vea, ¿no?, para que lo use, ¿no? ¿Por qué? Porque es que está muy interesante, ¿no? El tema de toda la información de las redes sociales que estén, porque puede ser una, puede ser dos, puede ser tres o cuatro o cinco, ¿no? Porque hay tantas redes sociales ya, pues que se puede usar directamente, ¿no? Y pulsando los botones te enteras de todo, digamos, al instante. No es que tienes que entrar en la web, buscarlo, qué ha sido lo último que se ha dicho. No. Esto te avisa directamente y dice, ha pasado esto, y te enseña la ventanita ya directamente con lo que te están diciendo. Punto.
Estupendo, Lucas. Pues un abrazo.
Un abrazo a ti, ya nos veremos.
Eso, la semana que viene lo mismo está en los estudios centrales, vamos a ver.
Ah, lo mismo.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Un saludo a todos los que estáis ahí comentando, escuchándolo en directo en el programa. Un abrazo, que por ahí hemos visto a Turula, a Eurice. Un abrazo, y ahora vamos directamente a charlar con Sin. A ver si no nos hemos confundido de teléfono, porque aquí no responde nadie. Por lo pronto. Estará. Buenas tardes.
Buenas.
El señor Sin, buenas tardes.
Vale.
Escucho un poquito de eco, a ver si lo arreglamos desde aquí. Pues no sé, pero bueno, ¿qué tienes, manos libres o algo?
¿Puedes repetir?
¿Tienes manos libres o algo puesto? Ahora se ha quitado el eco.
¿Sí?
No, ahora te escuchamos perfectamente, menos mal, es que estaba sonando ahí un eco tremendo. Sin, que teníamos muchas ganas de hablar contigo.
Te escucho muy entrecortado.
Vaya, hombre. Que teníamos muchas ganas de hablar contigo.
Vale, yo también.
Y que además está de enhorabuena porque ha sido seleccionado. Bueno, ya con Sin llegaron aquí los acoples y llegaron las cosas. Ha sido seleccionado un relato tuyo para participar en un concurso. Cuéntanos, ¿de qué va la cosa?
No, pues nada, que me invitaron para participar y era sobre el tema era sobre el calzado femenino. Imagínate tú y yo lo que sé de eso, pero bueno, como estaba en plan escritor, me animé y nada, resulta que he quedado finalista entre los cinco primeros. Y lo curioso del tema era que era el único participante masculino, o sea, el único hombre que participó. Y ya por el mero hecho de quedar entre los cinco primeros, pues como que me he conformado, vamos, que estoy muy contento.
Y hay que votar, ¿verdad? Si entras ahí...
Y, si podéis hacer el favor de votar un poquito, pues eso. De momento ahora he mirado hace un rato y voy en tercer lugar ahora, de los cinco.
Bueno, hay que comentar, que no es votar, es comentar. Hay que dejar un comentario, ahora después nosotros también entraremos. Y lo pueden, el enlace lo tienen, ahí tenemos sus blogs en Polidistorsión. Tienes ahí el enlace que lleva a la página web donde está este concurso sobre el calzado de mujer. Hay que dejar un comentario y ya está. Ya ves si gana Sin, que se lo merece. Además, Sin, que dentro que estás de baja, llevas un tiempo de baja y te vas a... ¿Mañana te operas?
No, mañana no. El domingo ingreso y el lunes.
Ay, bueno.
Pero bueno, no falta mucho.
Y no es muy preocupante la operación, ¿no?
No, espero que no sea nada complicado, solo es, llevo unas placas en la pierna, uh-huh. Porque me rompí unos huesos, y nada, solo es eso, quitar las placas, volver a coser y después otra vez a rehabilitación, me parece.
Ah, estupendo, pues a ver.
O sea que en principio no lo veo muy complicado.
Este tiempo que has estado de baja, pues gracias a internet has estado muy conectado con la gente, ¿no? Como decíamos la semana pasada con la gata coqueta.
Sí, estaba empezando a conectar con gente y tal. Y pasa que antes los miércoles no podía escuchar el programa en directo, tu programa, y claro, lo escuchaba al día siguiente o al otro, no sé. Y ahora ya, bueno, puedo.
Estupendo. Pues bueno, una cosa buena que ha tenido eso, y bueno, también el hecho de que puedas tener internet para desahogarte y entretenerte, y además que tiene tres blogs, además que sobre todo dice que dos con los que más trabaja, ¿no? Tiene el Polidistorsión, el Portafolio de Andy y Neumatología Libre, que me encanta el blog ese, el Neumatología Libre, y después también colabora con otro de México que hicieron y que también colabora. Y cuéntanos un poco de qué va cada blog, Chin.
Perdón, ¿puedo repetir?
¿De qué va cada blog? ¿Cómo? Cuéntanos un poco así para los que no lo conozcan, ¿de qué va cada blog?
¿El general?
Sí.
Sí, el general es el de Polidistorsión. Es un título. Es un título de un álbum de un grupo islandés, y lo elegí porque me gusta el sentido que tiene, que es como intentar comprender las muchas versiones que puede tener un tema en general, ¿no? O sea, poli significa de muchas maneras, o de varias maneras, y distorsión, pues sí, cuando ves las cosas distorsionadas, o sea, que no ves siempre, no vas siempre a piñón fijo, diríamos, ¿no? Que siempre puedes interpretar, puedes comprender las cosas de diferente manera. Y nada, le metí este título, y el blog en sí pues es más que nada musical. Y luego pues eso, le meto un poco de todo, fotografía, relatos, literatura, cine y nada, una mezcla, ¿no? Como diríamos.
Unos vídeos luego... también tremendos, y además, ahora ya lo haces menos, pero antes ponías incluso enlaces de descarga, así que podía uno bajarse. Estos grupos que además no son muy conocidos, que está bien, que está fuera de estos canales que les intenta promocionar en las radios estas oficiales, sino que puedes descubrir grupos así muy muy exclusivos, muy no sé cómo llamarlo, que no son muy conocidos, y gracias a ellos podemos conocer. Dice Urice que le encanta tu blog y que si necesitas una enfermera, que ya lo es.
¿Quién?
Urice.
Bueno, pues muchas gracias por el ofrecimiento.
Y después tienes después también el blog Neumatología Libre, que ahí entramos en materia fuerte, ¿no? La neumatología. ¿Qué es la neumatología? Que yo me está estudiándolo, me está preparando.
Esto ya es más difícil. En principio era un blog tipo místico espiritual, diríamos, ¿no? Encauzándolo por el lado un poquillo religioso, ¿no? Que en realidad no es muy religioso, porque yo no soy una persona muy religiosa, pero bueno, siempre me inquietaba el tema del qué será de nosotros después de la muerte, ¿no? O sea, el alma, el espíritu y eso. Y nada, pues empecé el blog así, pero este es el que lo he seguido menos, porque es bastante difícil, la verdad, el tema. Y luego hace poco, hace unos meses o eso, pues nada, me gusta mucho Andy Warhol y también empecé un blog con él, con este, y sí, en este pongo más o menos cada mes algún que otro mensaje o un artículo, ¿no?
Estupendo.
Y el otro es el oficial, el Polidistorsión, este es el más constante.
y después lo que son fantásticos, aparte de tus entradas, de los diseños, de cómo siempre haces con todo así, muy, muy tremendo todo, también las respuestas a los comentarios, para enmarcarlas, ¿eh? Hoy he leído una que todavía me acuerdo y me estoy riendo.
¿Cuál?
Creo que te he escrito algo, porque él recomendaba un grupo y el señor Stultifer, ¿cómo? El de las escaleras, ¿cómo se? Stultifer.
Stultifer
te decía, ah, pues esta música a mí para trabajar, como que es la que menos me viene a mí para trabajar. Y él le respondía, pues si no te si no, ¿cómo era? No, es eso. Te recomiendo, sí, pues entonces te recomiendo el disco de María Dolores Pradera, Life in Soria. Que es estupendo para trabajar.
Sí, es verdad.
Que está por buscarlo, ¿eh? Que ese disco no
ahí le pase, ahí le pase un poquito, sí. No,
genial, vamos. Qué arte bueno. Tiene. Pues muchísimas gracias, Sin, que nos encanta charlar contigo, que ha sido un lujo.
Gracias a ti. Gracias a ti, felicidades por el programa, desde luego, y saludos a toda la gente que te sigue y eso.
Y que haces un trabajo fantástico, eso a mí me encanta, porque me encanta, los grupos que nos va presentando son unos grupos que yo no he escuchado en mi vida, digo, ¿de dónde has sacado?
Sí, sí, lo mío es eso, huir de lo comercial y pues y me meto más en la música independiente, la más poco conocida, ¿no? Y voy cribando así y eligiendo las que me parecen más adecuadas o las que chocan un poco más, ¿no? Y nada, eso es lo que más me aplauden en el blog, ¿no? El tipo de música que presento ahí.
Y después que son grupos, te encuentras, descubres grupos fantásticos, porque sin embargo no se meten en estos circuitos comerciales que les interesará a las grandes compañías de promoción y están ahí como olvidados y sin embargo hay auténticas maravillas. Y gracias a internet pues podemos descubrir cosas como esta. Pues muchísimas gracias, sí, un beso muy grande, que te vaya muy bien la operación. Vale. Te mandaremos a Urice para que te cuide.
Vale.
Ten cuidado, igualmente. Ten cuidado con Urice. Ten cuidado. Y nada, un abrazo muy grande, sí.
Igualmente, un abrazo a todos y saludos.
Hasta ahora.
Vale, hasta luego.
Some of it is like this.
Esta fantástica música copilés de Otis Fodder, Brian Pillows. Pillows es almohadas o algo de eso. Brillantes almohadas, creo que se llama. Nos vamos de viaje con Miguel Nonay. Buenas tardes, Miguel. Ah, no, que me he confundido. Me he confundido de teléfono. Después estábamos llamando otra vez a Miguel, a nuestro abogado particular de que hemos tenido hoy, que dirá, ¿para qué me llaman otra vez? Que se me ha olvidado decir. Ahora sí, estamos al habla ya con Miguel Nonay, que nos va a llevar de viaje a no sabemos dónde. Así, hoy no lo teníamos anunciado, lo tenemos además ayer una foto en la entrada. Directamente nos vamos a ir a Túnez.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ahí te vemos en el camello. Te vemos ahí en, no sé si es un camello, un dromedario, supongo que un camello, ¿no?
Efectivamente, estoy caminando en camello por Fitur.
Ah, es verdad que Miguel además hoy está en Fitur, en Madrid, y Miguel, que no te pierdes una, no sé cómo lo hace, Miguel, hoy, ¿verdad?
Pues ya ves, nos vamos dividiendo como podemos.
Pues no sé qué nos vas a hablar, si de Fitur o de Túnez, lo que tú quieras, Miguel, te dejamos el micro y lo que tú quieras.
Bueno, no, vamos a hablar, porque además me apetece mucho, Túnez es un país que quiero muchísimo y que está pasando un momento ahora delicado, pero yo creo que muy constructivo, ¿no? Que están pasando sí. Un poco lo que nosotros hace 30 o 30 y tantos años pasamos, ¿no? Creo que está pasando esa mejor y, bueno, pues un poco lo que os voy a contar hoy de mi paseo en camello por el desierto del Sahara, que sirva un poco de homenaje y de apoyo a todos los amigos de tunecinos y tunecinas que están luchando por la libertad.
Pues
me emociono. Bueno, pues vamos a hablar de Dous, que Dove le llaman la puerta del desierto. Ya os lo comenté un día cuando hablamos de Túnez, y está justo, pues bueno, a puerta del Sáhara. Dove es una ciudad desértica, rodeada de dunas, y además, antes de subir a camello, conviene que si nos pilla un jueves, veamos el mercadillo semanal que ponen, que además es donde toda la gente de la ciudad se abastece para el resto de la semana. La auténtica atracción de Dove es el desierto. O sea, imaginaros, a Dove se entra por un arco y desde ese arco vemos la arena dorada del Sáhara, y que conforme atardece esos dorados se van volviendo en tonos rojizos, que es lo que hace que el efecto del atardecer en la arena. Bueno, para llegar hasta donde están los camellos, y vamos a dar el paseo por ese pequeño oasis que tiene el Sáhara cerca de Dove, vamos a ir en 4x4, y además vamos a ir con un amigo que se llama Hamed, que es expiloto de rallies, y que nos va a hacer una auténtica exhibición por las dunas, y nos vamos a dar cuenta que cuando los pilotos del Dakar nos cuentan que las dunas están vivas, es que realmente están vivas. Imaginaros que hay que estar dando volantazos continuamente para que las ruedas no se queden clavadas en la arena. Son unas cuestas las que tienen las dunas que parece que el 4x4 va a volcar, pero es que luego cuando bajas es mucho peor, porque parece realmente que va a dar la vuelta completa, ¿no? Bueno, pues llegamos a los camellos, y a lo mejor os preguntaréis cómo un tipo que va en silla de ruedas se sube a un camello. Pues bueno, es relativamente fácil, sobre todo porque la gente en general del Magreb, pero los tunecinos sobre todo, son una gente que de la forma más natural del mundo te echan una mano. Y yo, a lo que me di cuenta, me habían bajado del 4x4, me habían sentado en la silla de ruedas, me habían llevado hasta el camello y me habían subido. A partir de ahí, lo sujetamos bien, porque el camello es muy vicioso, tiene una costumbre, es que primero se levanta de las patas de atrás y las otras las deja en el suelo. Os imagináis lo que pasa, ¿no? Una especie de montaña rusa que parece que vamos a tocar con la cabeza, vamos a tocar la arena del suelo. El camello tiene un andar muy tranquilo, pero sí que es un andar como que se le mueven mucho los huesos, nos tenemos que sujetar bien, pero de verdad es un auténtico disfrute. Imaginaros el atardecer del desierto, sobre las 6:30 de la tarde empieza a atardecer, y vamos viendo a una altura considerable, que es la que tiene, bueno, el camello, el dromedario, y vamos viendo cómo van cambiando esos tonos dorados de las dunas, van cambiando en tonos rojizos, va poco a poco echándose la noche encima, de unos 50 grados que hemos empezado, vemos que ha ido bajando la temperatura con una rapidez impresionante, y bueno, es momento para olvidarnos de todo y dejarnos llevar. Hasta donde la vista ya no alcanza más, estamos viendo dunas, paisaje desértico, el Atlas al fondo. De verdad que es una experiencia que yo desde luego se la aconsejo a todo el mundo. Y pues bueno, ya os podéis imaginar, con la chilaba, con el turbante, con el ritmo cansino de los dromedarios, y bueno, pues que emocionados con ese atardecer, con ese ocaso, y que aprovecho ya para decir que bueno, pues que ese ocaso sea un poco el ocaso que está viviendo Túnez, y que el amanecer va a traer un nuevo día, más libertad, y sobre todo decir que yo ya sé que a lo mejor a alguno no le va a gustar, pero que respeto que el gobierno español en su página web, por prudencia, ponga que no recomiendan viajar a Túnez. Yo lo que os puedo decir, que si se puede viajar a un país, pase lo que pase, es Túnez. Es Túnez. Es una gente que, en fin, son para conocerlos, os lo aseguro. Y eso es lo de hoy.
¡Ay, qué maravilla! De verdad, qué ganas de ir a Túnez. Lola Marinero está diciendo que las ganas que tiene de ir a Túnez desde hace tiempo, y a todos, nos está encantando. Estamos un poco mareados, como dice Simone, del dromedario, pero encantado. Un abrazo, vale, Miguel.
Fitur, un abrazo fortísimo.
Dice Jairo que que su novia va este fin de semana por ahí. También, ¿cómo está Fitur? Tremendo, ¿no?
Pues tremendo. Es mi primer año en Fitur, pero sí que estoy viendo, por lo que comentan, que ha venido muchos más profesionales que el año pasado. Se nota un ambiente de más optimismo, y lo importante, en Fitur se habla de accesibilidad, y Viajeros Sin Límites, si lo seguís por Twitter y Facebook, vais a ver que va a hacer muchas cosas, porque estamos presentando a las agencias de turismo, tanto de España como de fuera de España, el proyecto colaborativo de Viajeros Sin Límites.
Estupendo, Miguel Quino Parra. Miguel, que colabora no solo su blog Asalto de Mata, sino también está ese Viajero sin Límite. Un abrazo muy grande y la semana que viene aquí te esperamos otra vez, bueno, donde estés, porque cualquiera sabe dónde estará. Un abrazo, Miguel.
Ya sabéis, un abrazo muy fuerte, un beso a todos.
Radioblog.es, acompañándole de 6 a 7 de la tarde, un poquito más, como siempre, Radio Online, con este acompañamiento musical copyleft que tenemos como siempre en estos momentos, sonando Skillheller Hot 7, el perfume espía que queremos ponérselo precisamente a nuestro siguiente invitado, Romek Dukczek, que estamos llamándolo ya. ¿Se hablará en polaco?
Sí.
No sé si hablar en polaco, hablar en... ¿Qué? ¿Buenas tardes?
No, pues... no, pues hablar español.
Ah, o catalán.
Te oigo un poco...
Sí, español o como catalán si también. Estuviera... Catalán
como
también.
Estuviera dentro de un vaso etrusco.
Pues así, es más ambientados entonces, Romek.
Bueno, a ver, empecemos.
Bueno, él estaba un poco nervioso... con esta entrevista profunda que vamos a tener con él, y es para estarlo. En fin, si te parece, voy a empezar con las preguntas.
Sí.
Pasa por ahí una sirena, no sé si es recuperar, hacerte algo a ti.
Sí. No, para mí no es hoy, no.
Muy bien. Vamos a ver, ¿éter es la raíz de etéreo o de eternidad?
Oh, bueno, esta entrevista me la habían hecho. Le dabas trampas y ya me he olvidado.
Pero no es lo mismo que te lo pienses y escribirlo que ahora responderlo. ¿Éter es la raíz de etéreo o de eternidad, Romek?
Bueno, éter no es la raíz. Éter es... ¿qué decía? No sé... No me acuerdo lo que he dicho. No van a hacerme preguntas difíciles.
Bueno, es que hoy otra bloguera, Rosa, de Saca a Pasear Tu Cerebro, coincidiendo con esta entrevista, le ha hecho una entrevista espectacular en su blog, Saca a pasear Tu Cerebro, fantástico, y él ha respondido y está genial. Romek, que tienes mucha fan, que por aquí está Eurice, que supongo que ya estará gritando, escuchando tu voz. Tienes además muchas fans que les gusta por tu físico. O sea, que tienes un físico además que les gusta a tus seguidores a todos los que están ahí contigo en el blog. Y después tienes tu manera de escribir, que es seguramente pues lo que ha acabado con lo que te has ganado a todos tus seguidores. ¿En qué crees que tienes tú de especial que se diferencia de otros blogs así de escritores, Romek?
Bueno, de especial no sé, no me veo nada especial, solamente ahora que estoy teniendo mucha gente, pero he abierto el blog dos veces y no entraba nadie, y ahora de repente todo el mundo, no sé lo que está pasando.
Porque antes otras veces habías abierto blog y no pasaba nada.
No entraba nadie, solamente entró una tal Maritoñi, que era una locaza, y entró diciendo cuatro bobadas y luego me denominó para el blog más petarda y ya está, y me deprimí y lo cerré.
Qué fuerte, Maritoñi, que nosotros además aquí hicimos el seguimiento de la entrega de los premios de Maritoñi. Llegamos a regalar un lote de productos Maritoñi en todos los programas, te lo juro, Rome. En todos los programas regalamos todo en referencia a Maritoñi, ese ser embriagador que también hemos entrevistado aquí. Sí, también tenemos unas entrevistas tremendas y ya hemos descubierto hasta quién era Maritoñi, que eso fue hace poco. Y sin embargo, ahora, ¿tú crees que es lo que ha sido diferente, Romek, para que tengas tanta gente ahí contigo?
que no te lo sabría decir, porque no lo sé, yo hago lo mismo que hacía antes. Los planetas, será, tenía planetas retrógrados y ahora pues lo tengo a mi favor, no sé, será eso. Porque es que ya te digo, hago lo mismo que antes.
¿Y sí. crees que hay momentos eso en la vida en que lo que tú lo has dicho, que están los planetas como situados de una manera que guían nuestro camino, que nos iluminan, y otras veces que no nos encienden ni con yesca, ¿no?
Sí, y ahora estoy iluminado.
Pues qué alegría, estamos aquí iluminados con Romen, así que nos quedamos al lado para que nos ilumine y nos encienda. Porque eso pasa así, ¿eh? Hay momentos en la vida en que uno le va bien y otros momentos en que uno le va fatal. Sin embargo, tú, por lo todo lo que nos están hablando, además, tu obra o tus entradas son así un poco, no sé si decirla, deprimentes, ¿no?
Pero, ¿qué has dicho?
¿Qué iba a decir? Tus entradas, así, tu manera de escribir. ¿Qué iba a decir? Deprimente no. Digo, deprimente no, porque vamos, que deprimente bien. Deprimente bien.
No,
pero te digo, que es así un poco truculenta, ¿no? Que es cosas así truculenta, que no es una cosa, no es una feria, un torbellino de colores. No es una feria del color.
Bueno, mira, yo el blog lo uso, esa era la idea inicial, de usarlo de manera para escribir cosas así rápidas. Bien, que tenía ya anteriormente y que no tienen lugar en ningún sitio, o cosas que se me van ocurriendo. Entonces eso me mantiene a mí un poco la mente literaria pues activa, ¿no? Y también es una manera, pues el blog me ha ido bien porque es una manera inmediata de, digamos, de publicar y de llegar a otras personas. Entonces, bueno, subo cosas que en realidad pues no tienen cabida en otro sitio. Eso sería la cosa.
¿Y tú nunca habías escrito antes?
Sí, siempre.
De siempre, ¿no? De toda tu vida, ¿no? Porque, bueno, están por aquí preguntando, ¿dónde está? ¿Quién lo ha dicho? Simone B. dice que por su físico, ¿y dónde tiene una foto que no lo hemos visto? Pues ahí tenemos una foto, no sé si es tuya, si eres tú de verdad.
Sí, soy yo, el de la foto.
El de la foto eres tú, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos al lado, mirando al abogado, no sé si está mirando al abogado a Chari, ahí lo tenemos, o mirando a Sin, ahí lo tenemos en la entrada, y tiene una, ahora en la foto de su perfil además tiene una gorra puesta que está fantástica. Y bueno, siempre has escrito, y gracias a los blogs supongo que has tenido la oportunidad de dar a conocer tu obra. No sé si también la habías hecho antes publicándola en periódicos, revistas, y en el Hola, no sé si...
No, mira, yo tengo... un libro publicado, La soledad de los decimales. Uh-huh. Y luego tengo otro de teatro, que del Premio de San Sebastián. Uh-huh. Que me publicaron hace unos años, y después me dieron la mención de honor de López de Vega de Teatro, pero no se publicó, y hace dos años el Premio de Valencia de Teatro, que me dijeron que se publicaría y todavía no está. No sé, no me han dicho nada ni nada. Uh-huh. Pero el caso es que la satisfacción que tengo con el blog es mucho más grande que incluso la de los premios, porque... puedo escuchar la voz de los que leen. Sí. Y la opinión de los que leen, mientras que cuando escribes o ganas un premio y te lo publican, no sabes bien ni dónde va, ni te informan, te dan tu dinero, que va muy bien, pero luego ya... Ajá. Ya te has olvidado, ¿no? Ajá. En cambio con el blog sí que escuchas la opinión de la gente y todo eso, y tienes más interacción con ellos, y me gusta más.
Ajá. Y después lo que tienes de la obra de teatro, el libro publicado, ¿lo tienes con seudónimo o lo tienes ya con tu nombre auténtico?
Lo tengo con mi nombre. Lo que pasa es que yo me llamo Juan Riquelme. Lo que pasa es que uso este nombre en principio, bueno, por muchas razones, pero en principio fue porque me confundía con el futbolista. Entonces cada día tengo emails de futbolista y ahí yo desecho fútbol. Y esta onda, ay, algo me triste, que sé qué, o me gustas mucho. Y entonces yo respondía cabreado, porque también tengo mi carácter, y cabreado, coño. Y hubo épocas que nadie me escribía email y me escriben confundiéndome con el futbolista. Y yo digo, no, me voy a llamar así y ya está.
Y bueno, y ahí lo, pero vamos, lo que tienen los libros publicados, si es como Juan Riquelme. Y pues a mí me encantaría leer la obra de teatro, esa donde no se puede descargar, lo tiene, está en las librerías, o se puede descargar de algún lado, o cómo es.
La de 20 años de Agnes, que fue la de San Sebastián, la vendían, o no sé si han vendido en San Sebastián. Uh-huh. Pero yo te la mando si quieres. Ay, sí, mucho gusto.
Me encanta.
Los libros ya no tengo porque los he ido regalando y ya no tengo más, pero Pero no. Te la puedo mandar por correo.
Sí, sí, por PDF. Mandas un PDF, que a mí me encanta leer en PDF y en el teléfono. Pierdo la vista, pero me lo leo, me encanta. Porque en cualquier momento coges el teléfono y empiezas a leer. Y dices, ¿qué está haciendo este en el teléfono? Pues leyendo un libro.
Pues PDF como PDF. ¿Qué es PDF? Bueno, es un formato, ¿no?
Sí,
bueno,
un, no sé cómo es. Un formato. Tú lo mandas, y yo ya no te preocupes.
Ah, vale, vale.
Arreglo.
Oye, una cosa antes de que tenga tiempo. Quería dar gracias a Orice por hacer la entrevista y todo, y hablar también de mí y a otras personas de la blogosfera que me han ayudado mucho, como Tiago, que tiene el blog de Tiago, que es un chico muy inteligente y que escribe muy bien y que tiene muchos fans. Uh-huh. Y bueno, y a todos los demás que me están siguiendo. Uh-huh.
Dice Urice que sus planetas como Tiago y yo, eso es lo que le han pasado, que nos hemos puesto en conjunción los dos. Y dice Urice que la soledad de los decimales es una pasada, que eso hay que leerlo, y pues lo tendremos que leer. Y Lola Marineo, una escritora que además está triunfando con Nunca Fuimos a Katmandú, también sí. De los blogs, dice, a mí Rome me suena porque me visitó una vez, a lo mejor es por eso. Bueno, pues puede ser.
¿Cómo repite? No,
por lo visto, ¿la visitaste alguna vez a Lola Marineo o algo?
¿Cómo? Sí, a Lola Marineo sí la visité. Bueno. Ella me visitó una vez, pero ya nunca más.
¿Nunca
más? Nunca más la vi.
Qué lástima. Bueno, ¿y por qué esto de Polonia? Esto de Woskow, dice, yo no sé cómo se llama. Dable, Wyszczabrowski.
Juego un poco con la cosa de los sueños y de las ilusiones, ¿no? Yo pienso que un sueño cuando se despierta y deja de ser sueño y es una realidad, y la realidad pues es una mierda. Entonces Polonia, siempre he sentido pues una atracción hacia Polonia, no sé por qué. Entonces nunca he estado, ni quiero estar, ni supongo que no estaré nunca, porque cuando vaya pues despertará la cosa. Entonces poniéndome este nombre polaco lo hago, la idealizo sin conocerla y juego un poco con el ser personaje también, ¿no? Que es muy interesante, porque cuando tú te conviertes en personaje es como si te metieras tú en tu propia creación y eres tú un personaje de ficción, ¿no? Por lo tanto puede ser cualquier cosa. De ahí que me surgió la idea de polonizar a los demás. Y, bueno, esto ya fue un poco la descripción del blog, pero polonizar a los demás, una manera de incluirlos dentro del mundo de haz lo que quieras, sé quien quieras y quien desees y todo eso.
Estupendo, la magia de internet que tiene esta maravilla. Y,
sí.
Y a nosotros que nos gusta también creérnoslo todo, nos lo metemos y como gente como tú, que lo cuenta también, pues nos encanta creérnoslo todo. Pero bueno, tú aparte de Madeleine Rome Dusek, que no sé si se dirá así, tienes polonizados y Woskow.
Bueno, pero es que...
polonizado
y bueno,
eso es, que ahí también sí. Estás por la cultura polaca.
Sí, lo que pasa es que cuando empezó el cachón de las polonizaciones, pues preferí hacerlo en un sitio aparte para no interrumpir los relatos y todo eso, y tampoco iba por la tangente, ¿no? Abrí otro y polonizaba la gente en el otro. Uh-huh. Y luego el otro que tengo, el básico es ese que tú dices, sí. Pero luego el tercero que tengo fue una idea que se me ocurrió de subir relatos más mucho más largos para gente que quisiera leer más, ¿no? Si era el caso, pero no se ha dado caso, así que...
¿La de Flamenco a Sangre Fría?
Ah, este está ahí todavía, si lo borré.
Pues no, todavía lo tienes por ahí, lo tienes por ahí.
No, la trompeta lejana, no sé.
Ah, no,
yo borro
no
cosas
aparece,
y todo.
Ese no aparece, ese no está. Y después quería preguntarte también, ya entrando en, no sé si, donde no tengo que entrar, ¿qué es la marcha del camionero, Romek? La marcha
bueno,
del camionero.
Es que eso en realidad no sé decirme qué es. Es porque una vez me presentaron a un agente literario conroñando con las cosas de aquí allá, no sé qué, y me dijo que tenía un blog y yo, como no sabía entonces de muchos blogs y esto, pero ya tenía el mío, lo puse y me aparece ahí. Es un blog que escribe mucha gente y muchas bobadas, no sé bien lo que es, ni sé salirme de ahí. Es como si no estuviera, ¿no? Esto es la marcha de camionero. Entré una vez y me asusté y... pero no lo sé borrar, que no conste nada.
Me ha encantado. Que no sé cómo salir de ahí. Podemos llamar al abogado. Al abogado, vamos a llamarlo, a que tú quieres salir de ese blog y no sabes. Pues es eso es, creo que, no sé, dentro de las opciones.
Del... Aparte que me da mala imagen, ¿no? Ese blog.
No,
al contrario. La marcha de camionero, ¿no?
No, creo que son como relatos eróticos, homoeróticos, en la ruta del camionero.
Y es
algo así. Relatos homoeróticos de la ruta del camionero que siempre hay y tiene su morbo, tiene su cosa. Y tú, como tienes pinta así de hombretón, pues habrá también. Y como escribes, yo no sé, pero vamos, que está bien. Que es fantástico, vamos. Y me parece genial. Eso te da buena imagen también. Más hay más, en fin, más lo polaco, lo camionero, lo, en fin, lo flamenco.
Todo abrimos algo.
La trompeta, todo, en fin, todo va.
Trompeta, polaco, camionero, todo más o menos entra dentro.
Está genial. Bueno, pues eso, Lucas, seguro que sabe explicarte cómo quitarte eso en las configuraciones del menú. Dice Sin que eso
es Lucas.
Dice Sin, Lucas, en nuestra ayuda blog, seguro que te explica eso en las configuraciones del blog, si te quieres quitar. Pues rechaza, no te quitas de algo y se quita, no tiene mayor invento. Dice Sin, de todas formas, que lo de renegar como Judas de ese de la marcha del camionero, que son excusas, Romek.
No, que va, no tengo ningún problema para nada. Lo que pasa es que no lo conozco mucho, o nada. Entré una vez, ahí me hice miembro, no sé qué pasó, y ahí está. No, pero si tengo ese... Sigo otros blogs que daría mucho más vergüenza si tuviera que tenerla, pero no.
Lola Mariné dice que ella no volvió, pero que tú tampoco volviste, así que está ahí en paz.
Dice, pues diga Lola que volveré.
Estupendo. Pues un abrazo, Rome, de verdad. Nos quedamos esperando la obra de teatro, que me la mande, que tengo muchas ganas, que me gusta mucho
el
teatro, y seguro que la tuya está muy bien. Pues un abrazo muy grande.
Muchas gracias, igualmente para ti y para todos vosotros.
Y dinos algo en polaco para despedirnos.
Dobrodejcie.
Hasta luego.
Hasta luego.
Aquí Diego Tejada Gamboa desde Chile, le estaba mandando también un saludo a Romek. Pues un saludo también, me estoy riendo porque dice, tú eres el titular del blog, dice Sin. No nos engañe. Charly Serrano dice que sí, entonces el del sombrero eres tú. Sí, pues no lo estás viendo, ahí tiene además la foto en su perfil. Y Romek es el chico de la camiseta blanca. Y el del medio es el abogado, el del propietario efectivamente es Miguel Nonay, el del micrófono con el avatar de Lucas, es Lucas de verdad, pero con un avatar, y David Cine, Chari es Chari, por supuesto, y David Cine, no tenemos foto de David Cine, he estado a punto, David, de cogerte y hacer un paint prime de esto, paint pro, como se diga, del vídeo que de las entrevistas que te hacen en televisión y cogerlo, digo, pero déjalo, vamos a poner el avatar de No es Cine Todo lo que reluce, ese fantástico portal, y vamos a escuchar pues con David además los estrenos para el fin de semana.
Bueno, primero, por ser tú, te mandaré una foto mía para que la puedas tener guardada para próximos eventos.
No me la mandes, que la pongo, ¿eh? Si no quieres que...
Normalmente no tengo costumbre de poner fotografías mías, ni siquiera cuando hacemos fotos en festivales y eso con famosos. Pero bueno, la verdad es que después de haber salido ya en alguna entrevista, pues yo creo que de perdido hasta el río da igual, ya. Alguien que me quiera encontrar, me va a encontrar. Así que ya te mandaré una foto, además, tranquilo, para las próximas cosas.
Ya estás amarrado. Qué ruido, qué ruido. Otra vez tenemos el eco. Ya estás amarrado con tu novia y todo, de enfermero, además practicante. Y sí, ya, sí, por eso sí. No lo haces por querer encontrar pareja, ni pues, simplemente. Por... Bueno, la cosa que hoy venía por lo de salir de internet. Digo, la cosa es un poco de dar la cara, pero bueno, ahí lo dejamos. David, ¿qué hay que ver este fin de semana?
Pues este fin de semana la verdad es que es para entrar en la sala de cine y no salir. Tenemos una variedad ingente de estrenos que me ha cogido por sorpresa, puesto que normalmente enero, después de las navidades, suele ir muy suave. Las películas van a esperar casi hasta Semana Santa a venir los blockbusters. Pero bueno, tenemos para todos los gustos. Me gustaría destacar en primer lugar la película Monsters, dirigida por Gareth Edwards, que mucha gente la ha definido como una especie de Lost in Translation, pero en un mundo de monstruos. Y el año pasado fue considerada una de las 10 mejores películas independientes para la crítica estadounidense. Estamos ante una película que nos mezcla ciencia ficción, aventura, romanticismo, un poquito de todo, con muy buena acogida en Cannes y en Sitges, quizás por eso, por esa mezcla de géneros, en la que nos encontramos pues un mundo, un planeta, como ya viene siendo muy habitual, invadido por el apocalipsis, entre comillas, por seres que nos han invadido, que viven entre nosotros, alienígenas, pero que costará verlos bastante en la película, puesto que no quieren que sea el eje central, quieren que la historia del alienígena sea el trasfondo, pero luego a lo largo de la película nos encontramos con una road movie de aventuras y un poco de romance. Una apuesta muy interesante, con muy buena crítica, como te digo, que creo que hará las delicias de los fans del cine de ciencia ficción y de los no tan seguidores de ese tipo de género. No obstante, sin salirnos de la ciencia ficción, este fin de semana tenemos una de las películas también más esperadas por los fans de Clint Eastwood. Llega Más allá de la vida. El director, ya sabemos que siempre que hace una película, tiene todas las miradas puestas sobre él. Siempre nos ha sorprendido y nos ha delitado. Y de nuevo llega una historia en la que, bueno, usa más la parte, pues por decirlo, no realista, sino más bien especial, de ciencia ficción, pero bueno, no es especialmente ciencia ficción. Ya sabemos todos que él siempre que ha cogido una película no realista, tipo Space Cowboys, nos ha ofrecido algo más bien caucasiano, y aquí de nuevo pues confían que los espectadores crean lo que están viendo a través de una historia de gente que puede hablar y ver con los muertos. Pero con tres, sí, la verdad es que tenemos que creer en este tipo de historias, pero quizás no estamos ante la típica Paranormal Activity o películas de ese estilo, sino que nos ofrece más bien un drama, tres historias paralelas que transcurren con un trasfondo muy, muy, muy distinto, en el que todas tienen un punto común, que es el protagonista, Matt Damon, que repite con el director, y todas ellas, las personas involucradas en las historias, están obsesionadas por la vida y por la muerte de formas muy distintas. Vemos lo mismo, un periodista, un estudiante y gente que está incluso en Afganistán. O sea, es una película que mezcla muchos géneros dentro de la ficción. Pero bueno, que seguramente sorprenderá, pues Eastwood siempre lo hace. Y sin irnos muy lejos tampoco de historias de suspense en el fondo, tenemos El demonio bajo la piel, una película que nos narra las aventuras de un sheriff muy apuesto, encantador, pero que detrás de esa apariencia pues hay muchísimos problemas con incluso la ley, a pesar de ser el sheriff, y realmente es un sádico, un psicópata oculto tras una máscara de justicia. Una película con Casey Affleck al frente, que bueno, ya sabemos que la familia Affleck ha dado muchos hermanos prolíficos en el cine, y Ben Affleck nos sorprendió hace poco con The Town, pero aquí, bueno, es el papel protagonista de Casey, acompañado de Jessica Alba y Kate Hudson, que la verdad es una película muy interesante, que creo que deberíamos tener en cuenta. Y luego, sin irnos mucho más lejos, nos cruzamos las fronteras y nos venimos a España con dos películas nacionales, que es algo muy poco habitual, dos películas del mismo fin de semana. Una nacida para ser éxito en taquillas, obviamente hablo de Carne de Neón, protagonizada por Mario Casas, y la acompañan pues todo el repertorio de actores y actrices españoles que les vemos en serie, les vemos en las películas, como Macarena Gómez, Blanca Suárez, Ángela Molina. Una película que bien podría haber sido rodada por Tarantino. En ella, el director Paco Cabezas nos intenta ofrecer pues las clásicas películas de aventuras y tiroteos de los años 70, como si lo hubiera rodado tan en la actualidad, y quizás peca de exceso en ese sentido. El cine español no es cine tarantiniano, eso lo sabemos todos, y excede quizás un poquito la trama a lo que nos acostumbran a ver en nuestro tipo de cine. Pero bueno, la verdad es que lo mejor de la película quizás sea la honestidad con la que el director intenta plasmarlo, aunque luego se le vaya quizás un poco de las manos al ser deudora de muchas películas, pues, kinkis de la transición, como diríamos ahora mismo. Y la verdad es que es una película que seguramente refresca un poco las carteleras y apoye la economía de la taquilla española, cosa que quizás no logre Blog. Otra apuesta española de Elena Trapé, que debuta con esta película, en una historia de un grupo de chicas que a la conoceréis todos por los telediarios, deciden a la vez embarazarse, quedarse embarazadas todas en la misma ocasión. Hablo de Blog, que viene muy a cuento con, con tu radio Blog, una película pues realmente que han intentado fusionar las distintas historias de las chicas que se involucran en este compromiso a través de grabación normal de cine, con cámara en mano típica de dirección, pero también con las webcam propias de cada una de las chicas. Quizás choca que la directora ha creado la película no a través de un guión como es habitual, sino empleando el guión y la base de las grabaciones propias que las actrices, en este caso blogueras, han hecho en sus propias casas para que cada personaje tenga parte de ficción y parte de realidad. Lo bueno, nos intentan meter un poquito en la mente de los adolescentes de ahora, no como otras películas y series actuales, que son todos adolescentes hormonadas, sino como lo son en la realidad, puesto que son un grupo de chicas, actrices nobles, todas ellas sin mucha experiencia y que nos ofrecen pues su parte más íntima a través de guion y su propia historia. O sea que, como ves, fin de semana, que intento condensarte lo más rápido posible para que no se te vaya el tiempo.
Bueno, perfecto, David. Yo lo de más allá de esta, ahí yo no sé yo la película esa. Después la de Cisne Negro se estrenó ya, ¿no?
¿Cuál?
La de Cisne Negro.
Qué va, todavía no.
Oh, pues qué
bueno. No vaya a estar deprisa.
Bueno.
Eso seguramente, la pena ha sido el escaso apoyo que ha tenido los Globos de Oro, que a mí me ha sorprendido mucho que tan solo se lleve Natalie Portman el Globo de Oro Mejor Actriz, pero bueno, tendremos que ver los Oscars que se llevan. En España todavía tendremos que esperar un poquitín para verla, pero bueno, está a la vuelta de la esquina y seguramente con toda la repercusión mediática que está teniendo de festivales, de críticas y demás, pues tendrá muy buena acogida y harán la estrella por todo el año. O sea, no te preocupes que cuando sea el día del estreno nos vamos a enterar a base de televisión y de anuncios.
Muy buena película, y además la del demonio bajo la piel también tiene que estar muy recomendable. Y hay una película, no sé si se ha estrenado o se va a estrenar o algo, porque es un descubrimiento. En fin, he leído un poco la historia, la he leído, David, y es muy recomendable. Grey Gardens.
¿Perdona?
Grey Gardens.
¿Jardines Verdes?
Sí, que es de Jessica Lange, creo que es. Y ¿cómo se llama la...? Ay, es muy famosa. La de Los Ángeles de Charlie, una de ellas. No me acuerdo. Que hacen de las sobrinas de Jackie Kennedy. Son como primas de Jackie Kennedy. Y ellas están como un poco... Eran muy ricas. Pero pierden todo. Pierden todo y se quedan a vivir en Grey Garden, que es como una casa en medio de un... en un campo, pero poco a poco aquello va degenerando y aquello es como un estercolero de basura. Y ella allí vive.
Pero hablas de la película de Jessica Lange y Drew Barrymore.
Esa.
Ah, vale, pero eso ya se estrenó hace bastante tiempo.
Pues esa, es que es buenísima. La vi hace poco.
Se estrenó el año pasado.
Pues, qué peliculón, David. Qué peliculón. Bueno, qué pena que haya películas que pasen así. Y no sé.
Sí, la verdad es que es una pena, pero es que incluso la anunciaron para televisión. O sea, es una película que ha pasado pena ni gloria por todo el mundo. De hecho, hace 2 años que se estrenó ya en Estados Unidos, con un año de retraso, y fíjate qué fecha estamos y todavía ni siquiera está en DVD ni nada.
Bueno,
es una lástima, pero bueno, la tenéis que no la he visto yo.
Pues esa yo creo que va a dar el pelotazo, no sé si a lo mejor en DVD o a través de la gente que la puedan ver en DVD o en la televisión o cuando la puedan ver, porque es un peliculón seguro. A ver si la podemos ver cuando la estrenen en España, David.
Perfecto.
Bueno, un abrazo.
Igualmente, disfrutad la semana.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, nos hemos echado un cóctel riquísimo con Der Clever y His Loose Orquesta, porque vamos ya con la receta de la semana para terminar el programa, que hoy tenemos a nuestra queridísima Charly Serrano, que a ver qué nos ha preparado. Estamos aquí marcando el teléfono de su cocina, la cocina de Charly Serrano y sus otras cosas. Estamos llamándola al fijo, que siempre la llamamos al móvil, y hoy la estamos llamando al fijo, y a ver si nos lo coge. Vamos a intentarlo de nuevo. Charly Serrano, que nos ha preparado algo riquísimo, que lo acaba ya de poner en su blog, que es almendras sorpresa. Hola. Buenas tardes, Charly.
Hola, buenas tardes.
Tenía unas ganas de ver ya el almendrado sorpresa de mandarina. Y aquí, y ahí lo tenemos ya. Tenemos ya, estoy viendo las mandarinas. Bueno, qué bonito como queda todo.
Te ha gustado, ¿eh? Bueno, tiene buena cara.
Bueno, yo no soy mucho de chocolate, pero esto tiene, con las almendritas y la naranja, puede tener un saborcito muy rico. Pues cuéntanos cómo se hace.
Pues mira, como siempre en mi línea, como yo digo últimamente, las tres veces. Bueno, bonito y barato. Y muy sencillito. O sabes, porque bueno, gente que le gusta mucho la cocina y son manitas, y luego está ahí, no miro a nadie, ¿eh? Otros que no saben poner, vamos, ni freír un huevo. Entonces cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es una receta muy sencillita, no descubro nada, es una cosa que más o menos, bueno, pues todo está inventado, pero bueno, yo le doy mi toquecillo. El toque que le doy es la almendra. Esto es, pues, ahora que estamos en el tiempo de las mandarinas. Yo utilizo mandarina, en mi casa siempre comemos mandarinas pequeñitas, tipo chupi. Uh-huh. Esas pequeñitas son muy finas, y a mi hija es la única fruta que ahora prácticamente come. Entonces, cogiendo esas mandarinas, no las más pequeñitas, sino, bueno, un poquito más grandes, porque si no saldría unos gajos muy pequeñitos. Se pelan, se ponen en gajos, se limpian bien las telillas. Y nos ponemos con la almendra laminada. La almendra laminada se compra, bueno, yo la compro en Mercadona, vamos, son unos pasitos de almendras que vienen ya laminadas muy finas. Son muy socorridos, a mí nunca me falta, porque yo la utilizo mucho en pescado, en postre, en muchas cosas la utilizo. Entonces en mi casa siempre hay. Muy fácil, se pone una sartén limpia, que no tenga nada de aceite, ni mantequilla, nada, la sartén antiadherente. Se echa, hombre, yo he puesto aquí orientativo lo que yo he hecho. Son tres mandarinas, media tableta de chocolate y unos 50 gramos aproximadamente de almendra. Eso es lo que yo he utilizado. Claro, cada uno puede dar la cantidad que crea que le conveniente, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, como orientación vale. Entonces, una vez que se pelan las mandarinas y se le quitan las telillas, nos ponemos a tostar un poquito las almendras. Con un tenedor de madera las vamos machacando un poquito, porque claro, son más bien grandecillas, entonces que se quede, que queden unos trozos más pequeñitos y otros más grandes, porque si no, no quedan bien. Una vez que las tengamos tostaditas, muy poco, no mucho, porque si no ya no saben tan bien, las pasamos a un papel vegetal, estos tipo horno, un papel de horno corriente. Bueno, y quien dice un papel, eso pues dice un plato, vamos, que tampoco, yo es que tengo la costumbre de hacerlas así. Vamos pasando los gajos de la mandarina por el chocolate que habremos fundido. El chocolate pues se funde al baño María perfectamente. Una vez se le da un poquito de calor y se apaga. Se va moviendo hasta que queda ya disuelto. El chocolate solo, no se le echa nada. Lo que es la tableta derretida, punto. Nada más, no necesitamos echarle nada más. Entonces vamos echando los gajos de mandarina, y con dos tenedores, pues con uno lo sacamos y con el otro nos ayudamos para echarlo encima de... Se ponen cuatro, los va envolviendo con las almendras, se quedan bien rebozaditos, que cubra la almendra toda la superficie del gajo, y se van poniendo en un platito, así derechito, ¿no? Para que no se tumben, que se queden, luego se queden bien bonitos y secos. Yo lo tuve, pues, como siempre, 4 o 5 horas, 3, en fin, depende. Si lo pones en un sitio que esté fresco, pues se pondrán antes duros. El frigorífico no lo recomiendo. Primero, porque ahora hace frío y no hace falta. Y segundo, porque si los metemos en el frigorífico, habría que taparlo bien, porque si no cogen el gusto de la frigorífico, ¿no? No están tan buenos. Entonces, mejor es que se sequen a temperatura ambiente. Y ya cuando estén duritos, pues nada, se pasan a una bandeja y nada, a disfrutarlo. Está muy rico, muy rico. Vamos, además es... Es que, claro, que los conoce, pues nada, no le llama la atención, pero quien no lo ha probado, claro, primero que no sabes lo que es, porque la... no se aprecia bien lo que es. Luego que te lo metes en la boca y empieza el crujiente de la almendra, empieza a morder el chocolate, que está duro, y en el momento que muerde el chocolate, pum, explotará el gajo de la mandarina. Claro, lo que te estás comiendo es el zumo de la mandarina, porque el pellejillo de... con el chocolate caliente, pues prácticamente es que no se nota, ¿no? Ay, se queda pegado.
Te la metes
pero está
la
muy
boca.
Bueno, muy bueno.
No, mira, calla, te la metes en la boca, el pellejillo, en fin, las almendras, la naranja, el chocolate. Qué maravilla. Y dice además Jairo, que nos está recomendando, que dice que las mejores, por lo que él sabe de mandarinas y de cítricos.
Hombre, claro que sabe.
Dice que, Chari, promoción de mandarina, que las más ricas son las clemenules.
Ay, las clemenules. Hombre, las clemenules no las conozco, ¿eh? Vamos, no he tenido el gusto, no me la han presentado. Ya la buscaré.
Pues dice que es la mejor. Y dice Jairo, además, que la va a hacer... Bueno, Sin dice que está viendo la foto y la verdad es que parecen
apetitosísimas.
Y Urice... que esa vocecita que tiene, que qué graciosa, que esa del huevo, que es ella, que ella no tiene ni idea, ni puta idea de cocina. Y Jairo dice, en un tupper mejor en el frigo, ¿no?
Hombre, sí, es que en este tiempo no hace falta frigorífico, porque con que la dejes en cualquier sitio se conservan bien, porque tampoco es una cosa... Mira, esto no es un dulce para guardar, esto es un dulce para hacerlo y comerlo, porque claro, la mandarina está fresca. Vale. Si la dejamos, hombre, un día, yo lo hago para comerlo, ¿eh? En cuanto está duro, se come. O sea, si por ejemplo lo haces a media mañana, puedes comerlo de postre, puedes comerlo de merienda o de cena. Pero teniendo en cuenta que la mandarina está fresca, es una fruta fresca, no se puede guardar. Claro. Es una cosa de hacer y comer. Entonces, como ahora hace frío, solamente hay que ponerlo en un sitio que esté fresco dentro de la casa. Y que era frío. Pues lo metes en un tupper, tampoco pasa nada. Pero vamos, que guardarlo de un día para otro, incluso, no sé, a mí me gusta comerlo prontito, porque la mandarina no pierda. Oh. Y a Eurice, que me parto contigo, madre. Bueno, yo y cualquiera, vamos. Y a Jairo, que gracias por los consejos que me está dando de mis frutales y que seguiré pidiéndole, porque ahora le tengo que mandar las fotos de las naranjas. Yo mandarinas no tengo porque las mandarinas hace años que se nos helaron los árboles, porque en mi campo hace mucho frío y, bueno, no es lo más propio para los mandarinos. Entonces yo solamente tengo naranjas de zumo y tipo California. Y las tengo también con problemillas. Pero bueno, tengo muchas.
Pues él te puede dar consejo de eso.
Claro, no, si me lo está dando. Y bueno, aparte también deciros que es un dulce que, aunque tenga chocolate, almendra y mandarina, es muy nutritivo, no tiene muchas calorías. Hombre, que eso también es importante, ¿no?
Claro.
Tiene vitamina. El chocolate es bueno. Chocolate, además, dicen que todos deberíamos de tomar todos los días un trocito de chocolate negro. Yo lo sigo a rajatabla. El consejo, vamos, yo todos los días me tengo que tomar un trocito de chocolate.
Ya vamos, qué rico. Vamos a anunciar ya que dentro de poco el regalo que vamos a tener va a ser un buen lote de naranja. Que ustedes digan, naranja, pues sí, les vamos a mandar la naranja, estén donde estén, gracias a Jairo y gracias a... Ya lo hablaremos, pero ya lo avanzamos. Y bueno, Chari, a ver, un día tenemos que quedar en Córdoba para comer en ese italiano que tiene el récord de recetas del mundo.
Bueno, pero hay sitios donde se come todavía mejor.
Ay, pero a mí me hace mucha ilusión ese sitio que ya he ido.
Bueno, pues mira, como he ido, te podemos ir a cualquiera de los dos.
Mira, pues un beso.
Tú cuando vengas a Córdoba me llamas... que nos vamos a comer donde tú quieras. En Córdoba es que se come muy bien en todos los sitios.
Muy bien, la verdad que sí. Un beso.
Venga, un beso para todos.
Hasta ahora. luzdegasradioblog.es, llegando ya al final del programa. Y hoy que nos está acompañando música tan fantástica como este Jack Fitterman que tenemos de fondo, and the Hi-Fi Music Direction con Acapulco 2000, completamente copyleft, de descarga gratuita, vamos a presentaros un intérprete genial. Se llama Don Tiki, que ahora ya, bueno, está publicando sus discos, pero tiene, no sé, sus principios. También empezó como músico copyleft y ofrece, tiene sus primeras creaciones, las tiene en descarga gratuita y además como copyleft. The Native Art Restral es este tema que vamos a escuchar de Don Tiki, ya casi ya para terminar el programa.
Let me tell you about my neighborhood. Tonight, ooh, you better stay out of the shadows, stay in the bright, bright light. Don't take frights. The natives are restless tonight. They're not particularly interested in me or you. They're just
y el momento ya de despedirnos. Muchas gracias por estar ahí el próximo miércoles de nuevo de 6 a 7 y un poquito más. luzdegasradioblog.es, les esperamos aquí, un beso, muchas gracias a todos, ya estén en directo o en el podcast, y aquí les esperamos la semana que viene. Ahora les dejamos con un poco de música copyleft hasta que tengamos ya el podcast disponible para consumo humano. Un beso y hasta la semana que viene.